Doctor Valle, mucha gente se pregunta si en el Uruguay nosotros durante tanto tiempo, habiendo sido un país aftósico, comimos nuestro asado, nuestro churrasco, nuestras milanesas, y eso, por suerte, no se transmite al ser humano a través de la carne. Ya lo explicó usted en la ocasión de Artigas, ¿recuerdan la conversación que teníamos? ¿Por qué, sin embargo, esa carne vale menos en el exterior?
Bueno, porque hay dos tipos de mercados. El mercado de países en donde hay aftosa y el mercado de países en donde no hay aftosa. Los países, en primer lugar, donde no hay aftosa, no autorizan la importación de carne con hueso, porque entienden que la aftosa se puede contagiar a través de la importación de esa carne. Por tanto, la carne que se envía a un país que no permite la llegada de alimentos de países que tienen aftosa, son mercados más restringidos, son mercados inclusive cuotificados. Usted, para ingresar a los Estados Unidos, tiene que ingresar dentro de una cuota. En el caso del Uruguay, la cuota es de 20.000 toneladas. En el caso de la Argentina, con Estados Unidos, la cuota es también de 20.000 toneladas. En el caso de Australia y de Nueva Zelanda, la cuota es de 200.000 toneladas. Entonces, si usted llega a un mercado que es mucho más poderoso desde el punto de vista económico, que tiene un nivel de precios internos antes de que usted mande su carne ya más alto, como lo tiene en los Estados Unidos, y usted ingresa con la carne en esa área, con nada más que con 20.000 toneladas, usted llega con la carne de mayor valor y la instala en el circuito de mayor valor, una determinada cadena de restaurantes o una determinada cadena de supermercados con los cortes de más valor, y usted llega a un mercado que ya está pagando más por la carne porque tiene mejores precios generales para ese producto. ¿Por qué además? Porque no lo produce totalmente, lo tiene que importar. La prueba está que tiene 440, 500.000 toneladas cuotificadas de importación de carne por año en un país que tiene la cantidad de millones de habitantes de los Estados Unidos, que tiene mucho poder adquisitivo. Lo mismo pasa con Canadá. Y prácticamente hoy está pasando lo mismo con México, por el hecho de que tampoco México es un gran productor de carne y la que produce no tiene la calidad de la que usted le está vendiendo. Y usted está haciendo un promedio sobre precios, digamos, de alto nivel. Por ejemplo, si usted está exportando a otro país, como el país de la Comunidad Económica Europea, en donde usted tiene una cuota limitada, el Uruguay tiene en la Comunidad Económica Europea una cuota Hilton de 8.000 y pico de toneladas. Quiere decir que cada animal le da para cortes de esa cuota especial determinada cantidad de kilos. El resto es para delanteros que van casi todos a Israel o para otros mercados con carne de segunda categoría. Las carnes de segunda categoría son carnes de manufactura, donde usted las lleva para hacer hamburguesas, que son carnes que se pican y que se hacen hamburguesas, por tanto tiene otro valor. Pero esas carnes de 8.500 toneladas de cuota, de la cuota Hilton puede estar valiendo entre 7 y 8.000 dólares. Cuando vino la vaca loca bajó a 4.000 dólares y ahora las cuotas del Uruguay volvieron a valer entre 7 y 8.000 dólares por el hecho de que estábamos libres de aftosa sin vacunación, no estaba la Argentina presente y entonces había vaca loca en su país y nosotros estábamos dando una delicatessen. Pero si no, usted, para mandar más carne a esos mercados, como no puede entrar en la cuota, usted tiene que entrar en la carne de menos valor, que aunque sea mejor y usted se la podría comer en su casa una buena parrillada, ahí la llevan para la manufactura. Y por tanto, la manufactura, que es lo que usted va a comer al final cuando llega a algún lugar de esas fast food, tiene menos valor. Esa es la razón por la cual tiene distintos mercados y tiene distintos valores.
¿Y en la diferencia tendría que un 50%?
Depende, la diferencia puede ser mucho más, porque si usted tiene una capacidad de exportar en el Uruguay de casi 350.000 toneladas, 350.000 toneladas, y usted tiene 8.500 toneladas habilitadas para llegar a Europa, a toda la Europa, 8.500 toneladas de Hilton, y el resto lo tiene que mandar los delanteros a Israel, que son más baratos porque es el delantero, y el resto para mandarlo de manufactura, entonces se podrá usted imaginar que usted está tomando un precio promedio muy bajo.
Claro, pero por lo menos puede haber mercado para esa carne libre de aftosa vacunada.
Depende, porque el mercado está 40% abajo por el susto que la gente tiene de la vaca loca. Hay una histeria en el mercado.
Es decir, que si esto se generaliza en el Uruguay y vamos a la vacunación, vamos a pasar tiempos muy amargos.
Mire, yo, ¿sabe una cosa? Yo
le diría, agroindustrial,
por empezar, que no vamos a pasar tiempos buenos. No sé si muy amargos, porque mi obligación como presidente de la República es siempre decir la verdad. Y por tanto no puedo anunciar tales amarguras, porque no las puedo calibrar en la medida en la cual le van a llegar, porque no sé si vamos a ganar la batalla o la vamos a perder, y porque no sé qué cosas puedo inventar. Pero que no vamos a pasar tiempos buenos, mejor dicho, que vamos a tener un año de dificultades, no tengo duda.
Una pregunta de carácter testimonial. Usted se entrevistó días atrás en la Casa Blanca con el presidente Bush.
¿Qué?
Creo que incluso ni tenía previsto, cuando salió del Uruguay, fue a Japón, luego a Quebec, esa entrevista.
No la había solicitado.
Exacto. Y eso se generó, tengo entendido que creo por propia invitación del presidente norteamericano.
Eso se generó a raíz de mi intervención en Quebec el día sábado de mañana.
Claro, que le voy a preguntar sobre eso.
Sí, sí, sí.
Pero tengo entendido que cuando usted estaba entrando a la Casa Blanca, recibió desde el Uruguay el anuncio de que se había encontrado...
El señor veterinario Olave me llamó desde Montevideo cuando yo estaba parado para salir y me dijo, quiero decirle que es posible que tengamos en Palmitas un brote de aftosa. Creo que usted está saliendo para la Casa Blanca, quiero que usted lo sepa.
Y sospecho que usted iba a la Casa Blanca en una conversación informal, en el toma y daca de una conversación entre presidentes, que el tema de la carne de pronto le iba a deslizar, que de las 20 toneladas podríamos pasar de las 20.000 a algo más.
Yo iba a otra cosa. Iba a un juego más grande.
¿Y lo realizó?
Pienso que lo realizó el presidente Bush, no yo. Porque, vamos a hablar en plata, yo me entrevisté por la mañana con alguna gente vinculada al gobierno norteamericano a propósito de estos temas, de los temas de la carne, de los temas de la leche larga vida, de los temas comerciales. Y le dije con toda claridad que el interés del Uruguay era explorar con el gobierno de los Estados Unidos ¿qué podíamos hacer en las distintas áreas que tienen los negocios entre los países? Porque hay cosas que Estados Unidos, aunque quiera hacerlas en el ALCA, no las puede hacer. O sea, mañana firmamos el ALCA y Estados Unidos me puede dar al Uruguay o a la Argentina el doble de cuota. No la puede. La tiene que negociar multilateralmente en la discusión de la Organización Mundial del Comercio. Quiere decir que aun por más ALCA que haya, las cosas multilaterales no se discuten ahí, se discuten en la Organización Mundial del Comercio. Pero usted es Estados Unidos, y yo represento al Uruguay. Entonces yo le digo, mire, el Uruguay precisa 3 veces más cuota. ¿Usted está dispuesto a dármela cuando vayamos a la Organización Mundial del Comercio? Y me dice, bueno, yo estoy dispuesto a dársela si usted a mí, a su vez, me da esto. Estamos de acuerdo. Yo le doy esto, usted me da esto. Fenómeno. Vamos a la Organización Mundial de Comercio cuando ella se junte, se hace la discusión multilateral, y ahí se dice, las cuotas de Estados Unidos cambian para esto porque yo arreglé con el Uruguay este negocio bilateral. Punto. Hoy por hoy es así. Nueva Zelanda tiene 200.000, Australia 200.000, Argentina 20.000, Uruguay 20.000 y todo el resto, todo, el mundo entero, cualquiera, todos van a una bolsa común con 65.000.
Ahora,
eso es una cosa que usted la puede negociar bilateralmente, pero que no entra en el ALCA. Ahora le voy a decir otra que usted puede negociar bilateralmente, que no entra en el ALCA y que tampoco entra en la Organización Mundial de Comercio. Usted quiere exportar leche larga vida a los Estados Unidos y no hay ninguna tarifa que se lo impida. ¿Y por qué no la exporta? Ah, porque la Food and Drug Administration todavía tiene un expediente muy antiguo de hace 2 o 3 años en donde está estudiando a ver si nosotros sanitariamente estamos bien en materia de producción de leche. Entonces usted puede negociar eso paralelamente y lo puede hacer sin el ALCA y sin el Mercosur. Y no molesta al Mercosur, porque hoy Uruguay tiene 20.000 toneladas de cuota y Argentina tiene 20.000 toneladas de cuota y están adentro del Mercosur. Y podrían tener más, lógicamente la Argentina podría tener mucho más. En Europa, por ejemplo, la Argentina tiene 20.000 toneladas de carne ovina y nosotros tenemos muy poquitas, tenemos 5.000 y poco. Uh-huh. 4 meses más tiene la Argentina que
nosotros. ¿Y esas fueron las cosas que usted le planteó al presidente de los
Estados Unidos? No, fue al revés. Cuando yo entré, primero que es un tipo muy franco, es un típico tejano, o lo que uno se imagina que es un tejano, ¿no verdad? Es un tipo sencillo, franco, abierto, rápido. Yo entré y me saludó y me dijo, bueno, ¿qué le parece si hacemos un comité conjunto para examinar qué podemos adelantar en el ámbito regional o multilateral o bilateral? De agricultura, trade, como dicen ellos, trade es una cosa para ellos, commerce es otra cosa diferente para ellos, ciencia, todo lo, tecnología, electrónica, energía, y las cosas que ustedes crean que se pueden adelantar. Y yo dije, yo encantado, agarro, punto. Uh-huh. Y es eso, perdón, y es eso lo que ya se empezó a conversar, porque a la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, yo le pedí al embajador Fernández Feingold que fuera al Departamento de Estado y que notificara oficialmente que teníamos aftosa. No quería que se enteraran por la prensa, quería que se enteraran por nosotros, porque me parecía que lo que habíamos hecho en la educación de Artigas lo teníamos que repetir, porque eso a nosotros nos da credibilidad, decimos la verdad, somos un país serio, no ocultamos las cosas, las enfrentamos. Y bueno, en la vida uno le va como le va, gana o pierde. Pero por lo menos uno tiene que conservar los valores de conducta que le permiten a uno sostener lo que uno siente, reconocer cuando uno se equivoca, como corresponde, pero hacer ambas cosas con un sentimiento abierto y un sentimiento de cumplir con una obligación que es no solamente una obligación electoral, sino que es una obligación moral de tratar de servir al país lo mejor y lo más que uno pueda.
Volvemos enseguida, señor presidente.